El lobo feroz de la militarización. Ojo, el lobo sí existe. Por Federico Anaya Gallard. En el debate sobre la Guardia Nacional y si esta es o no parte de un proceso de militarización, hemos descubierto lo poco que sabíamos y conocemos acerca de nuestras Fuerzas Armadas. En su artículo La Tormenta Perfecta, publicado en este espacio, en La Liga 1, Michael Chamberlain nos dice que no es verdad que la Guardia Nacional, cito, sustituirá a los militares en las calles porque, siendo ellos mismos, no tienen a quién sustituir. Elegante argumento formado por una verdad que a todos nos queda clara y una falsedad que se desliza casi sin ser notada. La verdad, la Guardia Nacional son las mismas Fuerzas Armadas que llevan mucho tiempo haciendo tareas de seguridad pública. La falsedad, la actuación de las Fuerzas Armadas en esta función antes y después de la Guardia Nacional es exactamente lo mismo. Michael tiene razón material. La semana pasada te decía, lectora, que el 75% de la tropa de Guardia Nacional proviene de policías militar y naval, y que ese personal ha recibido apenas 8 semanas de entrenamiento específicamente policial. Si revisas la Ley de la Guardia de 2019, encontrarás en los artículos transitorios la consecuencia legal de esta realidad. 4 de las 14 normas transitorias se ocupan de cómo se trasladará el personal militar a la Guardia Nacional y cómo el tiempo que pasen en ella será contabilizado como parte de su carrera militar. La lectura de estos artículos deja un mal sabor de boca. Si lo que deseamos es una Guardia Nacional profesionalizada y seria, ¿por qué estamos poniendo reglas para la salida de los elementos fundadores? El pie veterano de la Guardia Nacional es militar, pero debe reeducarse y adaptarse a la misión que la República les encomienda ahora. Por eso es grave que al personal de origen militar solo le otorguen 8 semanas de capacitación. Y si esto es grave para la tropa, más complicado es con la oficialidad y los mandos. El artículo 3 transitorio ordenó que en los siguientes 5 años, es decir, del 19 al 24, los titulares de las coordinaciones territoriales de seguridad, que son el pivote táctico de la estrategia de seguridad obradorista, sean militares de carrera. Se trata de mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Detalle interesante, en las coordinaciones territoriales se exige más edad y más experiencia que en las coordinaciones estatales. Una señal de lo importante que es la territorialidad del esquema de Guardia Nacional. Pero fíjate, lectora, cómo es que al debatir estos detalles podemos referirnos a un marco normativo. Enredado y oscuro, si quieres, pero más desarrollado que los intentos de policía federal previos. Esto se debe a que la administración López Obrador empezó desde un lugar distinto a sus predecesores. De Cedillo a Peña Nieto, se nos hizo creer que la intervención militar en esta materia sería excepcional y temporal. La formación de una policía federal completamente civil fue de fracaso en fracaso y su dependencia de las Fuerzas Armadas fue cada vez más notable. El obradorismo empezó desde el otro lado. Cuestionó la pertinencia de sostener Fuerzas Armadas para objetivos innecesarios, como la defensa exterior en una guerra extranjera improbable, o esencialmente injustos, represión de la oposición política. Y llamó a utilizarlas abiertamente en lo que son necesarias, protección civil y seguridad pública. Las nuevas tareas implican un cambio de naturaleza y por ello es que uno de los voceros de la tradición castrense más conservadora que existe, el comentócrata Raimundo Riva Palacio, habla de una manzana envenenada al analizar la transferencia de Guardia Nacional a SEDENA. Chamberlain pretende asustarnos al enunciar las muchas atribuciones de la Guardia Nacional. Son 43. Y se enlistan en el artículo 9 de la Ley de la Guardia. Van desde verificación para la prevención de infracciones administrativas hasta generación de inteligencia preventiva, pasando por tareas de tránsito en vías federales de comunicación y aplicación de las leyes migratorias, hasta llegar al auxilio del Ministerio Público en la preservación de escenas de crimen e investigación de delitos. De hecho, todo lo anterior es razonable y necesario si pensamos el gigantesco abanico de materias que debe atender una fuerza de policía federal civil, que está ordenada en el artículo 21 constitucional. Michael nos asusta señalando que todo eso lo hará el lobo militar. Esto en la misma frecuencia que la manta de la suave crema habló de un golpe militar. Lo que no nos dice Chamberlain es que a lo largo del siglo XX mexicano, todas esas tareas las realizaron cuerpos especializados de policía civil ubicados en varias gavetas administrativas, secretarías de comunicaciones, gobernación, hacienda, economía, etc. Los más viejos recordarán que había policía de caminos, policía política, policía fiscal, y que hasta los inspectores de comercio federal podían aparecerse armados en una negociación. Chamberlain, dejando a la poca memoria histórica, olvida explicarnos que en cada una de esas experiencias la sociedad vimos nacer corruptelas, abusos y desorganización. El caos de las múltiples policías llevó al gobierno federal, a fines del siglo XX, a plantearse la formación de una sola corporación. Como decía mi autoritario padre, lo hizo tarde, mal y nunca. Peor, la pérdida de control territorial y los retos de la delincuencia en varias regiones llevó a usar, fuera de la Constitución, fuera de la ley, a las Fuerzas Armadas que se agregaron a la nueva Policía Federal Preventiva como Fuerzas Federales de Apoyo, FFA, bajo el mando de un general del ejército. Y de ahí en adelante, todos los intentos civiles han seguido siendo dependientes de ese apoyo castrense, el cual, como era considerado excepcional, no se arregló ni discutió seriamente en la sociedad civil. A mi leal saber y entender, los fracasos de las policías federales previas fueron propiciados estructuralmente por un arreglo constitucional que no preveía la existencia de un cuerpo único de policía federal. Una laguna en el marco constitucional que más bien parece un océano. Y apenas estamos empezando a llenar el gran vacío. Nos dice Chamberlain que la reforma le otorga al ejército la facultad de actuar por sí y ya no en coadyuvancia de las autoridades. No veo en dónde, no veo cómo. En este espacio he hablado de las 266 coordinaciones de seguridad. En ellas se sientan más civiles que militares. El arreglo mixto de responsabilidades entre SEDENA y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la Guardia Nacional recién aprobado contradice la afirmación. La comandancia de la Guardia Nacional adscrita a SEDENA tendrá que llevar a cabo acciones e implementar tácticas y estrategias de seguridad decididos en otro lugar. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Podríamos decir que esta idea de un modelo mixto está mal concebida. Pero entendamos lo que pretende: maximizar las ventajas de la disciplina militar y asegurar que la política de seguridad la lleve a cabo la Secretaría Civil. Pero todas las inconsistencias de Chamberlain no implican que no estemos en peligro. Tanto el ejército en SEDENA como la armada en SEMAR han creado desde 1946 un espíritu de cuerpo más allá de lo previsto en nuestro marco constitucional liberal. El lobo sí existe. Termino con una anécdota. En 1975, en San Ignacio Río Muerto, Sonora, fueron asesinados 7 campesinos en un operativo policíaco comandado por el jefe de la Policía Judicial sonorense, llamado Francisco Arellano Noblecía, quien era teniente coronel del ejército. El escándalo provocó la caída del gobernador Biebrich, pero nunca se investigó seriamente la represión. El periodista Jesús Blanco Ornelas aseguraba que el gobernador había ordenado a Arellano no responder violentamente aunque hubiese provocaciones, pero el teniente coronel pidió línea en la zona militar, a donde le transmitieron órdenes del general secretario Cuenca Díaz, en sentido de reprimir. No se investigó más allá esta denuncia, salvo en el libro de Blanco Ornelas, Biebrich, Crónica de una Infamia, editado por Edamex en 1978. 25 años más tarde, en 2000, Arellano Noblecía reapareció como comandante de las Fuerzas Federales de Apoyo en el desalojo de los muchachos del CGH en Ciudad Universitaria. La prensa reportó que se llevaron notarios. Cuando le conté a mi madre quién era el comandante, nomás me dijo, mi ciudadana madre: ah, entonces el notario está ahí para que el general no masacre otra vez. ¿Alguien en la sociedad civil se dio cuenta de quién era ese comandante? No. Chamberlain recordará que las ONGs nunca cuestionaron que ese personaje estuviera ahí. Y hubo muchas reuniones con gobierno. No fue mala fe, sino mala memoria y acaso temor reverencial. Pero, como puedes ver, lectora, el lobo existe. Hay que nombrarlo y hay que vigilarlo. Muchas gracias.